cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa.
Muy buenas tardes, hermosa audiencia, ¿cómo están? Bueno, acá lo estamos esperando el capitán del barco, a Jorge, que algo está haciendo del otro lado con el operador. Vamos a ir saludando acá a mi querido amigo Miguel Romano. ¿Cómo estás, Michael?
Muy buen día. Buenas tardes, bueno, no almorcé, Andrés.
Está bien, bueno, ahí apareció el capitán del barco. Bueno, seguimos con el saludo. Hoy lo tenemos a también, bueno, a mi amigo Elías Casagrande. ¿Cómo estás, Elías?
Ragazzi, muy bien, gusto de estar de vuelta con ustedes.
Bien, y a Jorge Lagos. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, muy preocupado por Río Grande do Sul, por una impresionante rotura de una represa que lamentablemente llegó a la ciudad de Porto Alegre y ha causado más de 100 víctimas que se han perdido, 100 vidas, y una infinidad de gente que ha perdido todo, que ha perdido la casa, que están sin agua, sin alimentos. Así que pedimos por los hermanos de Río Grande do Sul, de Brasil, que tenga una pronta solución.
Bueno, Jorge, ibas a presentar a tu invitado que lo has traído.
Sí, es un honor, para todos nosotros tener nuevamente al doctor Mariano Fernández con nosotros, que es un especialista en moneda y es profesor de la Universidad del SEMA.
Bueno, gracias.
Vamos a presentar a un gran amigo.
Ahora íbamos justo con él, en cuanto se presentaba nuestro invitado. Así que,
bueno, muchas gracias por la invitación. Así que, bueno, así que hoy charlaremos de economía, supongo.
Vamos a hacer una pausa pequeña, pero no con música, porque Ricardo en la operación técnica tiene algo para pasar y me gustaría que esta introducción que vamos a pasar te dé lugar a vos, o te dé pie a vos, Mariano, para que después podamos evaluar sobre el tema. Adelante, operador.
¿Cuántos billetes imprimió este gobierno? Entre 2019 y lo que va de 2023 se emitieron 17 billones de pesos, o sea, un 17 seguido de 12 ceros, que si asumimos que todos los billetes son de 1000, tenemos 17 mil millones de billetes, o sea, 378 por cada habitante de Argentina o 2 y pico por cada persona en el mundo. Si quisieras contarlos con la mano a una velocidad de 5 por segundo, te morirías antes de terminar. Y si quisieras guardarlos, necesitarías 4 millones de containers tamaño estándar. Igual estaría difícil porque para levantarlos a todos necesitarías la fuerza de 600.000 personas. Si pegamos uno al lado del otro, escalamos el Everest 307.000 veces y llegamos al fondo del océano 245.000 veces. Y ojo que si nos ponemos un poco más locos, llegamos al centro de la Tierra 423 veces. Si los ponemos todos en el piso, cubrimos una Argentina y media de billetes. Y si preferís hacer un viaje, podemos ir de norte a sur del país 730 veces. Si te aburre la Argentina y querés conocer el mundo, podemos darle 67 vueltas a la Tierra. Y si también te aburriste de la Tierra, podemos ir y volver de la Estación Espacial Internacional 3.375 veces. O podemos ir a la Luna, pegarle 175 vueltas y volver. Alto viaje. Que todo esto te podrá parecer muy gracioso, pero si recordamos que la impresión de billetes genera inflación, los mismos viajes que hicimos nosotros los hacen los precios todos los días con cada billete que se imprime. Dale like, compartí y seguime en mis redes.
Mariano, antes que nada queríamos presentar a Franco Ciardelli.
Muchas gracias, Jorge.
Gracias por tu presencia, amigo.
No, gracias por invitar, contento de acompañar a este elenco.
Sí, viste, esto es Proyecto 15. Estamos los martes de 16 a 18 horas. a pedido del público. El público dijo, bueno, estiren una hora más y lo logramos. Así que toda la mesa de trabajo te agradece tu presencia también. Bueno, estamos con el licenciado Mariano Fernández. Mariano, nuevamente con nosotros. Un placer enorme.
Hace un año fue, creo. ¿No?
Sí, hace un año. El año pasado.
El año pasado.
Pero el tiempo pasa volando, ¿no?
Y corren noticias en Argentina muy rápido.
Vos sabés que un día como hoy cumplía año una grande de nuestra historia argentina. Se llamó Eva Perón. Ella, bueno, murió muy joven, a los 33 años. Y un día le preguntaron por Perón. Y dijo, Perón es el cóndor. Y yo acompaño el vuelo del cóndor, dijo. Donde él esté, yo voy a estar. Y bueno, y mucha gente la recuerda por la parte solidaria que tuvo con el pueblo argentino y con el mundo. Y más que nada con España. Por eso le queremos recordar a España, a este hombre que es el secretario de Transporte
de España.
Que le dio con todo a Milei, sí. Lo trató de drogadicto prácticamente. Le queremos decir que no se olviden de que la Argentina y España existen por una relación por Eva Perón y que Evita nunca los abandonó. Era simplemente decir esto y bueno, y ahora damos comienzo.
No solo no los abandonó, sino que también los alimentó.
Los alimentó, claro. Bueno, Mariano, queríamos darte la introducción con lo que escuchaste vos en nuestro audio, y queríamos preguntarte realmente, a 150 días del gobierno de Milei, más o menos 150 días, hay un antes y un después, ¿no?
Sí y no.
¿No por qué?
No, porque si vos tomás, yo lo calculé a los 120 días, no debe haber cambiado mucho, si vos tomás la totalidad de los medios de pago generado, es decir, lo que se llama base monetaria amplia, y lo comparás con los últimos 120 días del gobierno anterior, lo que encontrás llamativamente es que la tasa de expansión de la base monetaria amplia es, diríamos, igual, levemente superior ahora que antes. Es decir, lo que pisó fue la base monetaria, pero no la expansión de la base de los medios del resto de los instrumentos cuasi fiscales, incluidos el BOPREAL y todos los otros bonos. Con lo cual, si uno mira emisión futura, más allá del contexto de caída de tasa de interés de referencia de la política monetaria, que desacelera un poco el mecanismo endógeno de expansión monetaria, la expansión monetaria futura todavía es importante. Y si eso lo medimos en dólares, porque el dólar está pisado, la deuda cuasifiscal del central es muy grande.
¿A cuánto debería estar el dólar?
No te puedo decir eso, lo debería decir un mercado flexible, liberado. Sí. ¿Sí? En Argentina existen múltiples tipos de cambio como antes, quizás un poco menos, pero existen múltiples tipos de cambio y muchas regulaciones sobre el sistema cambiario que hacen que sea imposible saber a priori cuál es el valor del tipo de cambio.
Con la liberación del dólar, con una economía diferente, ¿vos crees que la Argentina puede despegar liberando?
Yo no creo que el problema de Argentina se deba solamente a una sola variable.
No, por supuesto.
Es como una gran enfermedad que tiene muchas aristas y muchos puntos, ¿no? Desde ya que Argentina necesita que el precio del dólar esté libre, pero para que el precio del tipo de cambio esté libre se necesita también que haya un entorno de previsibilidad que hoy no existe. Hace muchos años, en la época de Macri, recuerdo haber escrito junto a con quien escribo muchas veces notas, con un abogado, con Adolfo Paz, una nota donde en 2016 o 2017, yo no me acuerdo bien, decíamos que podía volver el cepo cambiario en Argentina. ¿Por qué? Porque si yo no tengo las ataduras institucionales, ¿sí?, que me permiten, una vez liberado el cepo cambiario, no volver nunca más a tenerlo, significa que en realidad el cepo cambiario es un nombre moderno, es control a la cuenta de capitales. Si yo tengo control arbitrario a la cuenta de capitales, en realidad en cualquier momento, cualquier gobierno y en cualquier situación puede volver a esa restricción sobre la cuenta de capitales. Con lo cual, la restricción a la cuenta de capitales, hoy llamada cepo, es un instrumento más de política cambiaria, que no debería ser así. Eso establece, de alguna forma, un grado de incertidumbre sobre el tipo real de cambio futuro. Voy a ser sincero. Si yo hoy libero el cepo y no doy las condiciones de permanencia del tipo de cambio, lo que puedo generar es un fenómeno de sustitución intertemporal. Es decir, si libero el cepo y la gente considera que la liberación del cepo es transitoria, podría revertir lo que hoy es entrada de capitales transitorios, que también está mal, generar una salida de capitales y volatilidad del tipo de cambio. Vale. Si eso le sumamos que la economía está mal desde el punto de vista real, si le sumo más volatilidad del tipo de cambio, lo que vamos a tener es algo peor.
Ahora, Mariano, si no entendí bien, hablabas que todo lo que sea dólar está pisado, para decirlo de una manera popular. Ahora, yo creo que sí, de verdad, está pisado, por ejemplo, el contado con liqui. Hay cosas que hay que liberar para que decir tenemos contado con liqui sin ningún tipo de traba. Pero considero que el dólar blue no tiene ningún tipo de traba y lo estoy viendo muy planchado.
No, bueno, pero porque cuando vos controlás un mercado, es decir, esto es así, es como si yo tuviera, es lo mismo que el mercado de la papa. Si yo controlo el mercado de la papa y dejo que haya tres verduleros que vendan papa libre, no es un indicador puro o bueno de mercado. Es un mercado marginal de gente que no tiene posibilidad de blanquear a través del contado con liqui, del dólar MEP o de otros dólares financieros. Entonces, realmente representa muy poco volumen y no es un proxy del verdadero precio.
Yo no quito que sea poco volumen y que es marginal, es totalmente
el dólar blue, es decir, sigue igual la trayectoria en términos de correlación de los dólares financieros. Y los dólares financieros están planchados porque sí. En Argentina hay un proceso de carry trade donde con inversiones de muy bajo riesgo puedo obtener rentabilidades en dólares.
Terrible, ¿sí? que no existe en ningún lugar del mundo.
Igual ahí hay un talón de Aquiles, es la política del gobierno de bajar la tasa del Banco Central, ¿no? De bajar la tasa de interés de política monetaria, les está de alguna forma cercenando el lugar donde pescan gratis, ¿no? En ese sentido, el talón de Aquiles del programa es esta caída de la tasa de interés. Si lo hacen muy rápido, como creo que lo están haciendo, podrían generar en algún momento alguna sorpresa cambiaria o que se revierta el signo de entrada de capitales.
Mariano, ¿crees que esto es una medida discrecional que va a ser pasajera o ves esto como un plan económico?
Yo no veo un plan económico. Lo que veo es, por un lado, una planificación financiera, que es lo que alimenta este proceso de ganancias transitorias en dólares, y lo que veo es un esquema cambiario que no se ajusta, ¿sí?, a la convergencia de la tasa de inflación en términos permanentes. Es decir, cuando yo plancho el dólar y genero una devaluación mensual del 2%, es decir, un corrimiento del tipo de cambio oficial del 2%, lo que estoy generando es un atraso cambiario. Ese atraso cambiario se va a hacer insostenible en algún momento del tiempo y ningún plan de estabilización puede sostener esto en el tiempo. Es decir, lo que estoy diciendo con esto es que la baja de la tasa de inflación es un fenómeno transitorio que es una consecuencia de pisar el tipo de cambio. Ya lo hemos vivido, los que somos más grandes, lo hemos vivido esto en el pasado. Esto es un pequeño plan de Martínez de Hoz, con una apreciación cambiaria muy fuerte, creo que mucho más feroz. Yo la había medido, es más feroz que la de Martínez de Hoz, que duró un poco más de tiempo. Esta en 6 meses se comió casi toda la devaluación de diciembre.
Y yo te quería preguntar, ¿por qué un presidente que dice ser libertario y anarcocapitalista está aplicando estas medidas discrecionales que son de la escuela de Chicago y no austríaco?
No, bueno, no mezclemos. Yo no soy austríaco, la verdad que de austríaco no tengo nada. A mí me gusta la matemática. La matemática para mí es un instrumento, no creo en la matemática. Creo que los austríacos funcionan muy bien para una charla de café, pero a la hora de tomar decisiones creo que son bastante improcedentes,
¿sí? Y con respecto a la emisión
es una política de, no existe una política de Chicago. Lo que hay es un plan monetario, cambiario y fiscal que es inconsistente. No pongamos rótulos, ¿sí? Ya sea un buen austríaco te diría eso, un buen economista monetarista te diría eso, ¿tá? Eso es lo importante. Ahora, un presidente libertario, bueno, una cosa puede ser un presidente desde lo personal y otra cosa es cuando asume y tiene que tener enfrentar distintas restricciones. Lo que sí yo digo es, no hay un plan fiscal de largo plazo consistente, no hay un plan, un esquema monetario consistente de largo plazo y no hay un esquema cambiario que sea consistente de largo plazo.
¿Y con este escenario la ves venir la lluvia de inversiones?
No, la suma de estas tres cosas lo que hace es podrá tener algún resultado de corto plazo, como algunos creen ver ahora, pero con costos altísimos. Los costos son la recesión, los costos son recesión o cuasi depresión, los costos son el atraso del tipo de cambio, es decir, una apreciación del peso. Yo el otro día pensaba como una como un sketch, ¿no? Donde el peso hoy es más fuerte que el dólar. Es decir, a pesar de tener muchos billetes dando vuelta en la economía, es decir, hoy el peso es más fuerte que el dólar. Entonces casi diríamos es un contrasentido. En un país donde históricamente la gente fuga dinero, hoy transitoriamente la gente no está fugando dinero. ¿Pero por qué? Porque cree que hay inversiones, que va a haber inversiones o un horizonte a largo plazo en Argentina. No, porque está aprovechando transitoriamente una ganancia, ¿sí?, de corto plazo que te da el arbitraje con determinados tipos de bonos, etcétera.
Sí, totalmente de acuerdo, Mariano.
Mariano, hay una cosa. Todos hablan de que este gobierno está emitiendo dinero. ¿Es correcto,
bueno, es lo la que emisión te, de dinero? Lo que te decía, no. La base monetaria está pisada. Si uno toma el crecimiento de la base monetaria, es mucho más bajo que en los últimos seis meses del gobierno anterior. Pero los medios, sería, si uno toma lo que llamaríamos la base monetaria amplia, es decir, los medios de pago cuasi fiscales, el dinero remunerado, pese a que la tasa de referencia, que es lo que endogeniza la expansión monetaria de estos agregados, está bajando, pese a eso, ahí hay dos efectos. Uno es, el cuasi fiscal sigue creciendo y crece a la misma velocidad, para ser, diríamos, contemplativo o, diríamos, benevolente con el gobierno, a lo que sucedía en los seis meses previos a la asunción de Milei, con lo cual los instrumentos cuasi fiscales son iguales que ahora. Lo que cambió es la composición. Lo que hizo Massa fue aumentar la expansión de base y reducir en términos relativos la composición entre base y elementos cuasi fiscales. Lo que hizo Milei fue pisar la base y aumentar la composición de elementos cuasi fiscales, es decir, de pasivos cuasi fiscales. En términos agregados, yo diría que están casi iguales, pese a que se desinfla la economía por la caída de la tasa. Pero si a eso le sumamos que todo eso se da en un entorno de atraso del tipo de cambio, es decir, de un tipo de cambio oficial planchado y de un tipo de cambio, de tipos de cambio financiero planchados, la deuda cuasi fiscal en dólares es cada vez más alta. Eso es un default futuro. ¿Está?
Mariano, tengo una pregunta. Comentábamos antes que leí una nota tuya que te malpusieron el título, ¿no? Terminando la nota, ustedes quienes suscriben la nota, vos sos uno, dice que planteas cuatro reformas básicas para la dolarización en el medio, que una suerte de convertibilidad. El final. Final decís, o dicen, sin estas reformas reaparecerán en escena los patacones, que retroalimentarán la percepción de transitoriedad. Esto, por lo que decís, es como transitorio, no se percibe como estable. ¿Ven la posibilidad de que se vuelvan a esas patacones, pero cuasi monedas?
No, hoy no. Mientras tengamos un esquema monetario donde el Banco Central puede seguir financiándose a través de la emisión monetaria, no existe la el incentivo a la posibilidad de la emisión de cuasi monedas.
Porque viste que lo dijo el de la Rioja.
No, pero eso es en un entorno de dolarización o de convertibilidad, ¿sí? Bajo ese entorno es probable que los gobernadores, es decir, que las provincias, se vean tentadas a emitir una cuasimoneda. Recordemos que las cuasimonedas en su emisión eran un bono de baja denominación que pasó a ser medio de cambio. Uh-huh. Es decir, no estaba definido como una moneda, es decir, era una trampa. Es decir, es un bono emitido de baja denominación que estaba garantizado por los ingresos coparticipables. Acá podríamos decir lo mismo. En un entorno, si fuéramos hacia una convertibilidad y el Tesoro le pisa los recursos a las provincias podrían emitir un bono con el aval de ingresos coparticipables futuros.
A eso iba casualmente, como le han cortado el chorro aparentemente de todo, ¿qué otra vez que...?
Bien,
a eso voy.
Por ahora no. Si las condiciones se radicalizan aún más, es decir, si vamos camino a alguna especie de convertibilidad y si se percibe eso, habrá más incentivos a que las provincias emitan algún tipo de bono de baja denominación. Bien. Es decir, yo puedo emitir un bono de 10.000 millones de pesos, con unidades de 100 millones de pesos y eso no es circulante, pero puedo hacer un bono de 100 pesos, 1.000 pesos, 10 pesos y 10.000 pesos.
En aquel momento, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo llamaban los de la provincia de Buenos Aires? Patacones, ¿no?
Patacones.
En realidad, ¿qué fue? Rucauf.
Rucauf.
Rucauf. Rucauf. Sí. La verdad que cuando uno lo ve a lo lejos, lo que hizo Rucauf en ese momento fue financiarse a una tasa muy baja, un 7% creo, sí, que pagaban los patacones.
Miguel, hay una cosa. El gobierno nacional reconocía a los patacones como billete después.
Sí. No, eso, porque eso vino después.
Que se dejó depositar en los bancos.
Claro.
Y se podía pagar deuda.
Primero fue en el Banco Provincia, se podían pagar impuestos, y después vino una negociación que se hizo en el fondo, en el Consejo Federal de Inversiones, que era Colombo, el ministro del Interior.
Colombo, sí,
y lo que hizo Colombo fue, en realidad, centralizar todas esas emisiones con el compromiso futuro de emisión de un bono que unifique todas las cuasimonedas, sí, que ese bono era el LECOP.
El LECOP.
¿Tá? Entonces, ahí fue la nación lo que hizo fue asumir el hecho de que otras provincias habían tenido facultades de emisión.
Yo tengo una pregunta para... A ver, por lo que estamos viendo, lo que está haciendo Milei hoy, o la economía del gobierno de Milei, no está funcionando a futuro, por lo que estás hablando, este pseudo programa no funciona. ¿Cuál es tu idea, qué es lo que tendría que hacer el gobierno para realmente enderezar la economía argentina?
Necesita un plan fiscal que sea consistente sostenible. En el tiempo, claro, sostenible en el tiempo. Eso no necesariamente implica que tengas que tener superávit fiscal basado en dejar de pagar, sino que tiene que venir a través de una reforma del Estado. La ley bases podría haber sido una oportunidad para un ello. En parte lo es y en parte no lo es, uh-huh. Porque, por ejemplo, el capítulo fiscal sigue siendo más de lo mismo.
¿Sí?
Argentina necesita una reforma fiscal en serio, uh-huh, donde simplifique el sistema impositivo. ¿Sí?
Cierto.
El capítulo fiscal no lo simplifica, lo único que hace es modifica o restituye impuestos. Argentina necesita, todas las reformas que necesita Argentina para que eso funcione son reformas que no, gobierno sería que bajo democracia requieren mucho tiempo. Con lo cual, eso debería implicar que el plan de estabilización tendría que incluir todas esas restricciones. Entonces, arbitrariamente, tener superávit fiscal dejando de pagar o pisando las jubilaciones o dejando de pagar inversiones, no es sostenible en el tiempo.
Sí,
con lo cual, en el corto plazo podrá bajar la prima de riesgo país de los bonos que vencen ahora, porque es obvio, si yo tengo más recaudación voy a pagar y tengo voluntad de pago de esos bonos van a empezar a subir de precio, pero eso no me garantiza que en el futuro pueda poder colocar nuevos bonos con tasa de riesgo país bajo, ¿sí? Con riesgo bajo.
Por ejemplo, escuchaba hace pocos días la recaudación del mes pasado del gobierno nacional en impuestos. Históricamente, siempre el IVA fue el impuesto que más ingresaba en las arcas del Estado como dinero. Y ahora resulta que es el segundo. El primero es el impuesto país.
Bueno, ahí está en una trampa. Es decir, el gobierno se entrampó y el esquema monetario cambiario, sería el plan de estabilización que eligió, al provocar una fuerte recesión, recordemos que los ingresos fiscales, esto es un problema de todas las economías emergentes, los ingresos fiscales son procíclicos. Significa que cuando la economía entra en recesión se caen los ingresos fiscales y aparece el déficit emergente. Si vos a eso le contestás, ¿sí?, gastando aún menos, lo que haces es profundizar la recesión y entras en una especie de círculo negro en donde más recesión es menos recaudación, menos gasto es menos recaudación y más recesión, y terminas una espiral hacia abajo que termina siempre en una explosión de gasto, porque aumenta las demandas sociales. Total. Que son entendibles, porque el atraso de las jubilaciones se puede sostener durante un tiempo, pero no mucho, ¿sí? Porque después empiezan las demandas. Hay que entender que tenemos restricciones, las restricciones están dadas porque estamos en democracia. Si uno estuviera en un gobierno dictatorial, los manda a matar a toda la gente y entonces logra el equilibrio fiscal, en un cementerio va a haber equilibrio fiscal. Pero bajo democracia hay que entender esas restricciones y los planes de estabilización tienen que considerar todas esas restricciones. Un ejemplo interesante de eso fue, por ejemplo, el plan de estabilización, la serie de planes de estabilización de Israel. Israel 85, que se hizo al unísono con el Plan Austral. Bueno, tenía políticas de ingresos, ¿sí? Es decir, empezó con muy parecido al Plan Austral y de a poquito iba liberando restricciones para evitar que el sistema de seguridad social se caiga, para evitar que el sistema de salud se caiga. El costo de todo eso es que la inflación no cae inmediatamente, sino que va en una trayectoria descendente que en el largo plazo o en el mediano plazo tiene que converger a la inflación deseada.
Ahora, la caída, Mariano, ha sido prácticamente generalizada. Cayó el consumo en supermercados, cayó la construcción, cayó la industria. ¿Vos ves el efecto de rebote en U que están diciendo?
No hay rebote. Quien dice que hay rebote, primero, el crecimiento es endógeno. La verdad es que yo no veo eso. Lo que veo es, ahí es lo mismo que dice Rodríguez, ¿no? Que dice Carlos Rodríguez. Yo lo que veo es una profundización de la recesión y, en todo caso, lo que va a pasar es un amesetamiento de la recesión. Es decir, una vez que caemos nos vamos a quedar ahí abajo, pero un rebote en B, eso es esencialmente alguien que solamente quiere quedar bien con el gobierno. Y es algo, diríamos, mediático que intentan imponer de que la recuperación va a ser en B. No hay ningún indicador.
A menos que vos decís, que Israel, perdón, sí, que te corte, ¿no? Porque vamos un corte, pero sí. Lo que vos decís, Israel en el 85, ¿vos lo ves a Milei parecido, por ejemplo, a Shimon Peres?
No.
Entonces.
¿Y qué te puedo decir?
No. Podría.
Podría aprender, ojalá aprenda.
Claro.
Ojalá aprenda.
Ya que está con.
Ojalá aprenda que
Netanyahu tampoco lejos de Shimon Peres, me parece.
Saber manejar las restricciones mejor.
Pero también, ¿no?, tuvieron un ingreso de cuánto.
¿Un ingreso?
Estados Unidos a Israel, ¿cuánto le
dieron? No, el momento? Plan de estabilización no hubo ingreso a Estados Unidos. Fue una estabilización de la economía y la estabilización de la economía duró casi 4 años.
Pero aparte, ¿te acordás que abrieron un registro, murieron todos los escribanos porque las escrituras las hacía el Estado, eran gratuitos?
Está bien, sí, por eso hubo
cambios.
Sería comunismo
para Milei.
Bueno, sí, hubo cambios fuertes, por eso hubo políticas de ingresos. Si uno mira el plan, no es un plan clásico, tradicional, ortodoxo, puro. Pero también entender cuáles son las restricciones y de dónde venís, ¿no? Tenés entornos que en Argentina no son competitivos y de la noche a la mañana no pueden transformarse en competitivos, y si se transforman en competitivos y no le das la previsibilidad para que pueda haber inversión de capital, lo que vos estás generando es que se terminan canibalizando. Es decir, la competencia termina canibalizando la economía.
Bueno, estamos en diálogo con el doctor Mariano Fernández, un diálogo más que interesante. Muy pedagógico, y queremos proponer una pequeña pausa, así que Ricardo, en la operación técnica, cuando vos disponga, vamos al tema.
Hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos.
es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Los momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir.
Bueno, volvemos, qué lindo tema. ¿Se acuerdan de Roberto Carlos?
Un millón de amigos.
Un millón de amigos. Me acuerdo de Pipo Mancera cuando venía a cantar.
Me hace acordar al presidente.
¿Quién? ¿Roberto Carlos?
Claro.
Porque un millón de amigos.
Sí, ¿con quién no peleó?
Bueno, pero ahora está bien, pero tener un amigo como él es más. No es cosa fácil, ¿no? Porque
no, pero si te peleaste con el de Brasil, con el de Mondino ya también. Mondino,
¿y qué problema hay?
Mondino para mí es una señora gorda que puede ir a la peluquería.
¿Pero qué problema hay, Miguel?
Nada más.
Si este hombre tiene 200.000 millones de dólares.
¿Pero cómo vas a decir? ¿Y los chinos cuánto tienen?
Pero él quiere venir a la Argentina a producir.
Pero los chinos
ya
estaban en la Argentina. ¿Cómo vas a decir que todos los chinos son iguales? Bueno. Una locura.
Pero eso, bueno, eso.
Le falta ahora decir que en África son todos iguales, ya está con cartón lleno.
Sí.
Qué chica esa, ¿no? ¿Habrá estudiado algo?
Sí, yo hablando del tema este de Elon Musk, ¿no? Que es un fenómeno realmente importante. Vos sabés que él tiene una particularidad. A él le gusta mandar satélites al espacio.
La particularidad que tiene que es un sudafricano racista.
¿Pero por qué?
Eso.
Si elige a la Argentina.
¿Qué va a elegir la Argentina? Pero es un sudafricano racista, Elon Musk.
Bueno, él tiene...
Además, su familia deben ser Boers, seguramente.
No me parece tampoco muy liberal perdonarle los impuestos por 10 años para que venga a invertir a la Argentina, ¿no?
No, bueno, ¿y a Galperin?
Bueno, pero...
Y después se va a Uruguay para pagar. Vos le das la... Es una loca... Una cosa de loco. Le das la exención, esto, que eso es plata. Le diste plata para que... Bueno, y después te vas para no pagar impuestos. Te vas a Uruguay. Eso pasa
en el mundo, eso,
Mariano.
Sí,
pero
en el mundo, eso es un tema.
Bueno, Luxemburgo nos queda lejos por
siempre,
ahí, ¿no?
Siempre se dijo que el capital no tiene ni bandera ni corazón. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, si no, pero bueno, seguimos con ese pensamiento.
Bueno, pero estamos hablando de economía muy grande.
Estamos hablando de la gente de Tesla. Ustedes saben, todo el mundo piensa que Tesla puede venir a la Argentina por la cantidad de litio que tiene en Argentina. Yo te hago una pregunta. ¿Vos sabés qué porcentaje del valor de una batería de litio es realmente el litio que lleva adentro?
El 5%.
Debe ser muy poco.
5%.
Sí. Yo tengo una pregunta.
Magnesio, por ejemplo.
El litio.
Lleva más cobre, por ejemplo, que el litio.
Es la pila.
No.
Ver, esto ya no existe, es el hidrógeno.
5 años.
Seguimos con los combustibles sólidos.
Pero
seguimos con el litio.
Hidrógeno es muy caro.
Sí, pero
hidrógeno es muy caro.
Pero cuánta agua nos va a costar también, cosas que no se ven.
Está bien, pero igual siempre hay un problema. El problema no es del gobierno, el problema es de la Argentina. La Argentina siempre necesita una vaca sagrada. En su momento la vaca sagrada eran los contratos petroleros de Frondizi. Después la vaca sagrada eran los recursos de pesca de la plataforma continental. Después la vaca sagrada era Vaca Muerta y ahora la vaca sagrada es el litio. No nos va a salvar ninguna de esas cosas, ¿sí? Porque no representan nada en relación a todos los problemas que tiene Argentina. En todo caso, no podrá ser un marco normativo para la extracción de litio que sea rentable para los mineros de litio y funciona como una isla y nada más. Y en el fondo, después lo que termina pasando es que ninguno va a terminar invirtiendo en el largo plazo en Argentina.
¿Qué pasa que?
Déjame una cosa. Una cosa que uno siempre mira cuando uno viaja al interior de la provincia de Buenos Aires y ve los pueblos, uno lo que veía era que todo eso se construyó entre 1880 y 1940 y ve que las construcciones, las edificaciones eran de los propios productores agropecuarios que con su excedente agropecuario construían, armaban una empresa de seguros, armaban el capital de la empresa de seguros construyendo edificios. Hoy eso no existe. Bueno, eso es lo que tenemos que volver a tener en Argentina.
No se retiró el tren, hubo un montón de
factores. No, digo, pero eso es lo que tenemos que volver a Argentina. Por ejemplo, hoy hay pueblos pobres, por ejemplo, en áreas agropecuarias que siguen siendo productivas. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? Y es porque esencialmente no le damos al capital la previsibilidad para tener negocios de largo plazo en Argentina. ¿Está? Entonces, miremos eso, es sencillo, y eso requiere tiempo, no es de la noche a la mañana.
Mariano, una consulta. Vos que sos doctor en economía. ¿Impuesto a las ganancias sí o impuesto a las ganancias no? ¿Qué opinas?
En el mundo el impuesto a las ganancias es un impuesto menos distorsivo que otros impuestos. El problema es que en Argentina, si yo tengo impuesto a las ganancias alto, con una escala mal hecha, y encima tengo 21 puntos de IVA y tengo ingresos brutos, no sirve.
¿Por eso es que hay resistencia en los gobernadores?
No. El punto central es que se necesita una reforma fiscal. No es decirle sí o no a un impuesto. Si yo tengo que elegir entre el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales, está claro que el impuesto a las ganancias es mejor desde el punto de vista de la distorsión. ¿Sí? Si tengo que elegir eso, entonces, pero el tema es, me siguen cobrando impuestos a los bienes personales, me siguen cobrando un IVA gigantesco, me cobran el impuesto país, me cobran retenciones, ¿sí? Y encima me cobran impuestos a las ganancias.
Sería más recesivo entonces para vos.
Es distorsión, lo que genera es distorsión, sí, en la economía.
Sí, pero también cuando vos vas a cobrar, cobras menos plata.
Claro, bueno, por eso, sí, seguro.
El tema con ganancias también, que se habla poco, básicamente por las mineras, lo que dijiste. Vos con una empresa que viene a invertir, está también el tema del quebranto de ganancias, que eso no se habla más, que es cuando vos, el quebranto de ganancias, que es transferible y un montón de cosas, muchas veces sabemos que termina siendo un dibujo. Entonces, creo que habría que hacer también algo, poner la ecuación, porque si vos ahora le bajás la alícuota a los bienes personales, que creo que es lo que dice la ley bases.
Sí, pero es marginal.
Le sacan un 5.
Nada.
Pero terminas equiparando a la provincia, no le suma ni le resta, es como que le das un geniol para que te rompiste una pierna.
Vos fíjate esto, salió un DNU, no sé si fue ayer o el viernes, en el cual los dividendos de las multinacionales para el exterior ahora no tienen que pagar impuesto país. Y vos estás pidiendo que inversiones del extranjero vengan a la Argentina cuando le vas a cobrar un impuesto país a la salida. Chicos, pónganse de acuerdo.
Pero es que
somos vinagre o somos agua.
Pero son
somos aceite
que digo,
o somos agua.
Que se habla de exenciones y eso. Pero si ya estaba lo que era un quebranto de ganancias, que era toda tu inversión, ya estaba. Entonces, ¿para qué seguís dándole cosas que ya estaban inventadas y que es el mismo collar, el mismo perro con distinto collar y siempre lo mismo?
¿Te acordás vos cuando...?
Hay que ver cómo se baja esto a la
Mariano,
micro.
Mariano me va a ayudar más que lo que yo me acuerde. ¿Te acordás cuando se subió el IVA del 15 al 18?
Sí.
Que en ese suba del 15 al 18, ingresos brutos desaparecía. Esos claro. Tres puntos desaparecían. Ahora tenemos... el IVA al 21 gracias a Cavallo, vamos, eso sí me acuerdo, y tenemos ingresos brutos. Quiere decir, cuando pagábamos nosotros el 18, era 18 y no teníamos, hoy tenemos 6 puntos arriba, no 3, 6 puntos arriba, y nadie dice, y seguimos pagando. Entonces, como está diciendo bien Mariano, si no achicamos un poco...
El punto es desperdiciar la posibilidad de tener una buena reforma fiscal y una profunda reforma fiscal con una discusión parlamentaria dentro de la ley bases que no la tiene.
No,
entonces,
no.
Podríamos haber hecho las cosas mejor. Ese es el punto.
Bien. ¿Y la ley bases sale o no sale para vos, Mariano?
No sé, yo creo que va a salir.
Va a salir.
Sí, yo creo que sale.
Está el 33, no, está el número
por un
de...
voto.
Sí, yo el creo 33. Que, yo creo
no,
que están,
los dos dicen que tienen los 8 y que no tienen los 8.
Mariano, te hago una pregunta como sí. para que lo entienda doña Rosa, porque vos a veces sos muy técnico. Así como están planteadas las reformas, así como está el camino político y económico que está tomando el gobierno, ¿vos crees, cómo crees que va a estar la economía de la Argentina dentro de 6 meses, un año? ¿Cómo ves el futuro?
En Argentina no se puede ver más allá de los próximos 3 meses. Y yo sigo pensando lo mismo. Decir cómo va a estar la Argentina en los próximos 6 meses o un año, creo que no podemos decir, no podemos decir, no sería prudente hacerlo.
¿Y en los próximos 3 meses cómo lo ves? Están escuchando gente que capaz no entiende mucho.
En los próximos 3 meses lo que viene es una muy fuerte depresión económica, una recesión muy fuerte. Lo próximo que se empieza a hablar es cómo va a saltar la tasa de desempleo y cómo va a seguir cayendo el índice de actividad económica. ¿Sí? Ese va a ser el punto central. La inflación posiblemente siga cayendo, pero no va a caer, es decir, no vamos a tener deflación de precios, y menos mal que no vamos a tener deflación de precios, con lo cual eso sería un síntoma de una mayor depresión aún todavía. La tasa de inflación va a tener una resistencia a bajar por debajo de los 5 o 6 puntos base, 5 o 6 puntos.
Hablan de tres puntos.
No, bueno, puede tocar en algún momento 3 puntos, pero va a tener una resistencia a bajar de esos 5, de ese 5%. ¿Por qué? Porque hay un componente monetario futuro que es esta bola de cuasi fiscal, que podría determinar en el futuro o un default o una futura expansión monetaria. Es como una olla a presión. Entonces, eso condiciona las expectativas para que la inflación no baja. Yo sí, uno puede hacer cálculos como economista y eso y establecer, bueno, cuál es la inflación de estado estacionario. A algunos les dará más, otros les dará menos, pero desde el punto de vista teórico lo que pasaría es eso. La inflación no va a poder bajar al cero o al 0,1. La inflación se va a quedar en torno a un valor positivo con un tipo de cambio planchado. Y eso va a terminar retroalimentando el ciclo de depresión económica. Entonces, eso es lo que veo en los próximos 3 meses. Estamos a mayo, junio, julio, agosto. La pregunta es si el gobierno suelta o no de vuelta el tipo de cambio a través de una devaluación. Yo creo que sí. En algún momento viene un salto cambiario. ¿Ya? Por más que lo va a evitar. Yo creo que lo va a tratar de hacer el gobierno es dejar que la tasa de inflación trate de tocar el mínimo posible, aún pagando costos en términos de actividad y después devaluar.
¿Y de cuánto se habla la devaluación?
No sé, eso depende.
No se sabe.
No se habla, es lo teórico.
Pero el tema es que esto es bárbaro, no lo teórico, ahora fuiste práctico, pero sube la luz, sube el gas, sube el bondi, sube el tren.
Eso es más depresión económica.
Claro, pero claro. Gente vaya, en el medio hay gente.
Exacto, en el medio hay gente y por eso lo que hay que mirar es la tasa de desempleo, hay que mirar los ingresos reales.
Que hay gente en el medio, eso es lo que digo. Yo creo que la poca empatía, la...
Esa es una pregunta sociológica. ¿Cuánto puede aguantar la gente? ¿Sí? Es una pregunta que no tenemos respuesta. ¿Cuánto puede aguantar? Hoy todavía la gente sigue diciendo, no, bueno, hay que ajustarse el cinturón, nos aguantamos, pero cuando no puedas pagar la luz, cuando te corten la luz, cuando te echen del trabajo, ¿sí? Cuando el emprendedor tenga que cerrar y echar gente y no tiene con qué echar gente porque no tiene capital guardado, pero está trabajando al día.
Me pasa a mí en mi trabajo. Te dice, mira, tengo que pagar tanto de AFIP, tanto de energía. Si no pago la AFIP, me bloquean las claves, pum, no puedo facturar. De energía tengo que pagar. Y dice, ¿cuánto tarda un juicio
y a
laboral?
Todos les pega por igual, no solo la pyme. Digo,
y entonces, ¿cuál es la variable?
La pyme es la que más... complicada está, pero...
¿La variable cuál es? ¿Están siendo los empleados? Porque tipo, bueno, de acá a 3 años, 4 años le pagaré juicio. Claro. Y de acá a 3 años, vos, como decís bien vos, 3, 4 meses, después vemos qué pasa. Entonces vos decís, ¿qué hago? No puedo dejar de pagar esto, produzco muchísimo menos, están paradas muchas empresas, su capacidad, la mitad o menos. ¿Y qué te queda? ¿Rajar gente? Al dueño. Pero no porque quiera rajarlo, sino porque no puede dejar de hacerlo otro.
Cualquier hoy empresa... Preparar personal cuesta plata y cuesta tiempo.
Claro.
Y si vos estás echando a gente que la tenés totalmente acostumbrada capacitada. O capacitada, claro, en lo que tiene que funcionar en tu empresa, claro, y vos te la sacás, y dentro de 2 años, ponele, por darte un número, tenés que armarla de vuelta, perdiste 3.
Hay un costo de eficiencia, claro, hay un costo de eficiencia.
¿Me seguís a donde voy?
Sí, sí.
Pero está clarísimo eso, pero ¿y qué haces?
El tema es, más allá del costo de eficiencia, ¿cómo llegamos a los próximos 6 meses? ¿Y qué pasa con estas empresas?
La lámpara, pero no
¿y qué pasa, y qué pasa
hoy
con
es
las empresas?
Ciencia ficción.
Claro, ¿y qué pasa? Quien tenga algo de espalda financiera aguanta, y quien muchas pymes no la tienen, muchas empresas no la tienen. Claro, y entonces quiebran y cierran la puerta.
Mariano, digamos una cosa. Hoy sí están rascando la olla, el fondo de la olla, las pymes sacando las reservas que tienen. Porque ya venimos hace 2 años sacando plata de la olla.
Y si eso le sumás que el atraso cambiario te está subiendo los costos en dólares y te sube los precios que vos estás vendiendo en dólares, vos dejás de ser competitivo.
Totalmente.
¿Está? No sé, imaginemos que producimos jamón crudo. El jamón crudo que estamos produciendo termina siendo más caro que el jamón crudo español. Ayer me mandaron una foto en un supermercado que hay naranjas de España. ¿Cuál es el sentido que haya naranjas de España con los costos de transporte que hay?
Más barata que en Argentina.
Más barata que en Argentina, sí.
Pan de Brasil.
Entonces, el punto es, ¿cuánto puede aguantar eso? Y no es decir, no, bueno, uno quiere cerrar la economía. No, si yo abro la economía en un contexto de atraso cambiario, lo que genero es un desastre.
Además, están queriendo importar carne de Brasil, y no solo de bovinos, sino de cerdos. Todos los productores.
Ya hay entrada de carne de cerdo.
Ya hay carne de cerdo.
Creo que hay carnicerías que te venden las bondiolas congeladas de Brasil. Sí.
Pero esto, obviamente, de que al productor argentino le enciende una luz roja, ¿verdad?
Bueno, esto es Proyecto 15. Son las 16:51 y con una temperatura más que agradable, 19:05. Vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a escuchar un bello tema, como dice Nelson Castro, y volvemos con Proyecto 15.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti,
una sola marca, y el resto todo importado.
Volvimos, estamos en el aire. Estamos acá en Radio Amadeus 91.1 FM. Esta hermosa Radio Amadeus que nos permite hablar libremente, sin censura previa, para poder llegar a todos los hogares en la República Argentina y, por qué no, también a lo largo y a lo ancho del resto del mundo. Bueno, Andrés, querías decir para quién le dedicamos este bello tema.
Ah, este tema es para toda la gente de Pilar que nos está escuchando. Quería mandar un fuerte saludo y un abrazo para Viviana y Ezequiel, nuestra secretaria, que al nene lo están por operar. Un fuerte abrazo, y pronta recuperación para ese.
Bueno, estamos hablando de economía con el doctor Mariano Fernández, ¿verdad? Mariano, realmente en estos 150 días, te vuelvo a reiterar esta pregunta. Cuando Milei asume el gobierno, ¿con qué se encontró el gobierno de Milei en las arcas? ¿Se encontró con grandes reservas? ¿Se encontró con un déficit descomunal? ¿O se encontró realmente con un gobierno normal para vos?
No, está claro que lo que recibió fue un desastre.
La herencia.
¿Sí? El punto es qué haces después, ¿no? Esencialmente el Banco Central no tenía reservas, de hecho hoy tampoco las tiene, por más que diga que las tenga. Si vos tomás la deuda que tenés en el esquema 30, 60, 90, 120 de las importaciones y neteás la deuda futura de importaciones, habría que ver cuántas reservas reales quedan, ¿sí? Pero bueno,
15.000 millones.
Claro, bueno, pero ¿cuánto es la deuda por el esquema de prefinanciamiento de las importaciones con la emisión de los BOPREALES y todo eso, ¿no?
Creo que va a pagar la deuda de los importadores.
Así que está claro. Está claro que lo que recibía era un desastre, ¿sí? También está claro que no cambió demasiado. Lo único que cambió es que ahora es un tema contable. Yo lo que tengo es deuda con importadores. Emití un bono contra eso y eso me permite estar sentado sobre reservas. Pero si yo las macheo, es decir, si hago suma cero, eso hay deuda con importadores.
Ahora te pregunto a vos, del plan que tenía Milei realmente en carpeta, ¿no? Al plan que está aplicando ahora, ¿es el mismo plan?
También hay que ser honesto en esto. Las restricciones son tan fuertes que había vendido ilusiones sobre una dolarización que era imposible de hacer.
Exacto.
¿Sí? Había vendido ilusiones sobre equilibrios presupuestarios que no se pueden lograr de la noche a la mañana.
Sí.
Y de esa forma operar no sirve, no puede.
Ya ahora está diciendo de que la dolarización no la va a hacer durante este gobierno.
Es que es un problema muy complejo la dolarización. Entonces, era obvio que terminó, era un cliché de campaña.
También hablaron de algo que no debe ser muy sencillo de implementar, la competencia de monedas. Ahora, no sabemos si eran espejitos de colores, ¿no? Para el momento de la votación.
No sé, Mariano.
Mira, ahí lo que vos tenés es lo que podés hacer, es vos, que es lo que está hecho en el decreto, en el DNU y en la ley bases, que es la posibilidad de contratar en la moneda y en la forma que vos quieras, ¿tá? Esos son avances, ¿tá? Que dan algún tipo de previsibilidad para determinados negocios, pero ninguna de esas cosas va a generar la confianza de largo plazo. Lo único que genera es mejora la calidad de los contratos, nada más.
Pero vos hoy no podés ir a una agencia de autos para comprarte un auto y pagarla en dólares o en reales o en euros.
Bueno, tenés los problemas de AFIP y tenés otras regulaciones que terminan jorobándote. Es decir, no hubo desregulación sobre AFIP, no hubo menos peso. De hecho, la AFIP ahora va a controlar las transferencias mayores a 200.000 pesos.
Sí, la billetera virtual.
Claro, con lo cual, por un lado tengo normativa que mejora la calidad de los contratos, y por otro lado tengo regulaciones que no se sacaron, con lo cual el desequilibrio es tan grande que posiblemente todo eso no sirva para nada.
Claro, porque yo recuerdo de que Patricia Bullrich, por ejemplo, vendía humo en su momento diciendo de que ella iba a implementar una competencia entre todas las monedas y la gente iba a poder comprar con cualquier
moneda.
Creo que
ella entendía lo que había dicho.
Claro, ¿sabés qué era eso de
se enroscó
competencia de monedas? ¿Te acordás cuando eras chico jugaba a las figuritas? Entonces cada uno se ponía con una moneda de canto y la tiraban. Y ahí a ver cuál llegaba más. Patricia Burri, la lucidez de un mono cuando se levanta tiene, por favor.
Mariano, dejando de lado el hecho de que vos decís que no compagina mucho lo que se ven, se dijo en campaña con lo que se está haciendo, ¿vos qué opinás de los equipos técnicos y personas, figuras que están, digamos, complementando este armado, todo lo que es el gobierno actual?
Siempre hay gente valiosa y gente no valiosa, es eso. Lo que falta, lo que falla es la coordinación.
Pero sí, había gente valiosa como Carlos Rodríguez, por ejemplo, que salió,
por ejemplo,
disparado.
No, y hay gente valiosa trabajando en ministerios y en, pero el problema es la coordinación. Yo puedo tener la buena gente, de hecho no toda es la buena gente, pero si yo no tengo coordinación no puedo hacer nada. Es crucial en la actividad pública la coordinación.
Te quería preguntar, ¿vos, Mariano, fuiste profesor de Javier Milei en la...?
No sé dónde sacaron eso,
no,
nunca.
No fuiste profesor de él.
No. Somos contemporáneos, tenemos casi la misma edad.
Pero sí tuviste relación con Milei.
Sí, sí.
¿Y qué crees vos que va a seguir haciendo de acá en adelante? ¿Se lo puede llegar a
no prever, puedo o no? Contestar eso. No,
preguntarle a la hermana con el tarot, te lo puede contestar.
Bueno, señoras y señores, estamos en Proyecto 15 y vamos a hacer una pequeña pausa que nos exige también la radio para poder relajarnos un poquito y retomamos con Proyecto 15. Gracias, Ricardo.